El que quiera tienda, que le prenda.
¡Oferta! ¡Oferta! Reconocida empresa en el área de la salud, nutrición, pedagogía, limpieza y preparación de alimentos, solicita personal para trabajar 24 horas por 7 días por 365. Sin prestaciones de ley, sin goce de vacaciones, sin remuneración extra. Últimos lugares. ¿Te animas?
Esta es la realidad de más del 50% de la población. Las mujeres. Las mujeres sostenemos la vida. Dedicamos 40 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo 17. Esta disparidad crea un ciclo interminable de desigualdades económica y de género, que nos impiden estudiar, tener empleos formales y vivir en contextos libres de violencia. Además de la desigualdad que implica que las tareas del hogar se recarguen desproporcionadamente en nosotras, esta situación camina de la mano en el ámbito laboral, como la brecha salarial y la discriminación por maternidad o maternidad potencial.
Les damos la bienvenida al segundo episodio del podcast El que quiera atienda, que le emprenda. Les recordamos que este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Daisy Tolentino.
Y yo soy Michaela Ruiz. Y estamos sumamente emocionadas de comenzar para responder la pregunta: ¿quién le lava los trastes al capitalismo? Acompáñennos.
El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. El trabajo de cuidados es el motor oculto que mantiene en funcionamiento nuestras economías, empresas y sociedades. Las mujeres y las niñas realizan más del 75% del trabajo de cuidados no remunerados en todo el mundo. Dedican al trabajo de cuidados no remunerado 12.500 millones de horas diarias. Si este trabajo se remunerase aplicando el salario mínimo, esto representaría una contribución a la economía global de al menos 10.8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un empleo remunerado porque son las responsables del trabajo de cuidados, en comparación con tan solo el 6% de los hombres. Esto que llaman amor es trabajo no pagado.
Qué potente esta frase de Silvia Federici. La verdad es que me resuena muchísimo en la cabeza. ¿Qué tanto nos han educado, principalmente a nosotras las mujeres, a que nos toca hacer todo ese trabajo de cuidados no remunerado?
¡Wow, Mish! Es una frase súper poderosa.
Durante toda la vida, no es casualidad que los Reyes Magos nos traen las muñecas, el juego de té, ¿no? Hay toda esta educación constante desde todos los medios, desde todas las formas, pues que nos toca a nosotras.
Sí, justamente, Mish, y que habla de un tema que está muy invisibilizado y que creo que no se ha hablado tanto de este tema, que es la economía del cuidado, que retoma estos elementos: trabajo, cuidados y economía. Y definitivamente pondría ahí sobre la mesa que cuidar es trabajo y que es un trabajo invisibilizado y menospreciado que nos toca a nosotras las mujeres.
Y bueno, más bien que nos han enseñado que nos toca. Pero precisamente ese es el objetivo de este podcast, pues provocar la reflexión, porque pues es muy pertinente conocer cómo funciona nuestra economía. Y yo me atrevo a decir, Daisy, en realidad esta es la verdadera economía. ¿Y te acuerdas del libro que comentamos el otro día acerca de quién le hacía la cena a Adam Smith?
Sí, justamente me remite a toda esta imagen que estábamos comentando del iceberg y todo lo que está afuera, todo lo que está visible y todo lo que está sosteniendo. Pero bueno, más adelante vamos a comentar propiamente eso. Pero lo que sí es muy importante es visibilizar que hay dos tipos de trabajo. El trabajo remunerado, que es este, pues, el que nos pagan por ejercer un trabajo como tal, y todo lo demás que se invisibiliza y no se toma como trabajo, que no se paga, que no se valora y que incluso, pues, es hasta rechazado. Hay como toda una idea social ahí muy adentro de nosotros sobre esto, estas actividades que no son consideradas trabajo.
Sí, por supuesto. Y pues precisamente regresando a este título de quién le hacía la cena a Adam Smith de Catherine Marsal, es muy curioso, ¿no? Ver que para que Adam Smith pudiera teorizar por tanto tiempo, pudiera escribir y pues intentar explicar la economía, porque de hecho pues él es denominado el padre de la economía, alguien más estuvo cuidando, cocinando, si necesitaba cuidados cuando se enfermaba o lavar la ropa, limpiar el espacio de trabajo, era una mujer precisamente. Y este libro, bueno, se los recomendamos ampliamente a quienes nos escuchan. Se los vamos a spoilear un poco, la verdad, pero se los recomendamos ampliamente que ustedes vayan también a leerlo directamente y pues comentarnos también pues qué les parece. A mí la verdad es que me cambió un montón pues muchas percepciones acerca de la economía, porque justamente este es el motor oculto pues que sostiene la economía, que sostiene la vida. Y en el episodio anterior pues hablamos acerca de eso, de la importancia de la reproducción de la vida.
Sí, y que como especie el ser humano necesita ser cuidado al menos los 3 primeros años de vida. No podemos. Somos de hecho la única especie que necesita ser cuidados por tanto tiempo. O sea, muchos animales nacen e inmediatamente ya están caminando.
Sí, los caballos.
Sí, ¿no? Ya están, incluso se despegan de la madre, ¿no? Desde el primer momento. Y en cambio nosotros no. Directamente estamos relacionados con el tema de cuidados. Necesitamos ser cuidados y sostenidos durante nuestros primeros años de vida y también durante todo el transcurso de nuestros años. También visibilizar que la chamba de cuidados la hacemos generalmente las mujeres. La hacemos desde niñas, incluso nos toca cuidar, pues a veces a los papás, a algún hermanito, ¿no? Que a veces nos delegan estas tareas, pero todo el tiempo nos socializan con la idea del cuidado. O sea, desde pequeñitas, en vez de darnos un, no sé, se me ocurre un libro o un lapicero, una hoja, nos ponen y nos dan un nenuco. Nos están socializando para cuidar desde muy pequeñas. Entonces también, pues, ¿qué entendemos por cuidar? O sea, directamente no nos están diciendo, bueno, tu rol social va a ser cuidar, pero nos están enseñando culturalmente todas estas maneras.
Efectivamente, y por todos los medios, desde los medios de comunicación, en las escuelas, incluso la religión también pues influye bastante para que se haga una sola versión y que pues efectivamente recaiga en las niñas y en las mujeres ese trabajo. Y te voy a compartir dos datos que a mí la verdad me han resonado bastante. Y el primero es que si este trabajo de cuidados a nivel mundial lo hiciera una sola empresa, esta sería 43 veces más grande que una de las 5 empresas que ya lo es actualmente.
¿Quién es? Entonces, ¿quién es? Hablamos. Dime.
La empresa de la manzanita.
Ah.
Y entonces vemos que con la mano en la cintura, pues esta empresa sería la más grande. Y pues visibiliza precisamente que es lo que queremos en este episodio, pues la gran importancia incluso en términos económicos. Y por otra parte, en el caso de México, la aportación es de más del 20.5% al Producto Interno Bruto. Esto también para quien escucha por primera vez qué es esto del Producto Interno Bruto, pues se refiere a la suma de toda la producción de un país en un determinado periodo, ¿no? De todos los bienes y servicios que se producen en un país. Entonces, pues aquí vemos que casi es una cuarta parte. Entonces, pues evidentemente este es el, como lo comentábamos hace un momentito, pues el motor que sostiene la economía. Y esto también nos podrán estar a lo mejor ahí cuestionando, pues, ¿qué tiene que ver con el emprendimiento o por qué le estamos tocando estos temas? Y me gustaría preguntarte, Daisy, desde también el trabajo que realizamos en campo, donde directamente, de hecho, tú estás dinamizando, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentamos las mujeres? También, ¿por qué decidimos emprender?
Permíteme, antes de entrar al tema de las brechas, a mí me gustaría decir que el tema de cuidados no solo, o yo pienso que no solo debe ser abordado desde lo individual, también es un tema de política pública, porque actualmente había de hecho un debate sobre el Sistema Nacional de Cuidados y se detuvo. Entender que este tema de cuidar le tenemos que entrar desde todos lados, ¿no? O sea, desde lo individual, desde nuestra forma de pensar, pero también que no hay un Estado que garantice que cuando lleguemos, no sé, pienso en la tercera edad, cuando seamos mayores o cuando somos muy pequeños y requerimos de cuidados y no hay una persona que está directamente encargada de cuidarnos, entonces, ¿cómo subsanamos estas actividades, no? ¿Cómo subsanamos el cuidado desde todos los ejes?
Claro, sí, por supuesto, y más también en este sentido de en muchos momentos de nuestra vida requerimos los cuidados y tenemos el derecho de ser cuidados, cuidadas y también pues dar o estos cuidados a las otras personas.
Y bueno, regresando al tema de las brechas y su relación con el emprendimiento, directamente está la brecha salarial, está también la brecha en el uso del tiempo recreativo, ¿no? La doble jornada que nos atraviesa como mujeres. No es que no tengamos tiempo, no es que no podamos insertarnos al mercado laboral porque no estamos disponibles o con las capacidades, es que simplemente estamos ejerciendo otra actividad que nos demanda todo el tiempo del mundo, que es cuidar, sostener al hogar, sostener las tareas de cuidado. Entonces, ¿por qué a las mujeres se nos dificulta más ingresar al mercado laboral? Y es directamente esta relación del uso del tiempo que nosotras estamos cuidando, estamos dedicando mucho más tiempo a esa actividad. Y también ahí poner en énfasis que propiamente está invisibilizada este trabajo y también los trabajos remunerados que están ligados directamente con el cuidado son percibidos de menor calidad o inferiorizados y generalmente son realizados por mujeres. No sé, se me ocurren las enfermeras, se me ocurren las maestras, se me ocurren también las trabajadoras del hogar, pero con salarios muy bajos, salarios mínimos, haciendo jornadas sumamente extenuantes, agotadoras y percibiendo tan bajo salario. ¿Por qué esa chamba?
Y sin derechos.
Exacto, no es percibida como una chamba que merece un salario digno y justo.
Claro, y cuando es, pues de verdad, como al inicio del podcast, trabajo que te requiere de muchas habilidades, de muchos conocimientos y que se está ofreciendo en las peores condiciones. Y pues bueno, si les parece bien, pues vamos con una cápsula con datos duros de por qué deciden emprender las mujeres.
El 80% de los 67 millones de personas trabajadoras del hogar que hay en todo el mundo son mujeres. El 90% no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social y la jornada laboral carece de un límite de horas. El trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado perpetúa las desigualdades económicas y de género. Esto alimenta un sistema económico sexista que acumula enormes cantidades de riqueza y poder en manos de una élite rica, cuyos beneficios se deben en parte a la explotación del trabajo de mujeres y niñas y a la vulneración sistemática de sus derechos.
Y bueno, remitiendo a este tema del emprendimiento, de las brechas de género, ¿por qué las mujeres tenemos mayor tendencia a liderar microemprendimientos o negocios desde la economía informal? También, nuevamente, viene el tema de cuidados, el tema del tiempo, como lo mencionaba la cápsula que acabamos de escuchar.
Hace algunos meses se puso muy de moda este concepto de neni, que de hecho comenzó de manera despectiva. También. Comenzó pues como una manera también de referirse a mujeres que tienen un micronegocio, donde también aquí un hallazgo que hemos tenido pues también a partir de ya este trabajo comunitario, pues es que las mujeres emprendemos precisamente por tener flexibilidad de tiempo. Y en el caso pues de las nenis o mal llamadas nenis, pues es una de las principales razones el poder tener un ingreso, ya ni siquiera hablamos de ingreso adicional porque no, ni siquiera hay otra fuente de ingreso, sino más bien de un ingreso que permita flexibilidad para el cuidado de las hijas, hijos y pues también de la otra parte pues les permita cierta autonomía económica y pues la verdad es que es cierta porque realmente haciendo ahí los cálculos pues los ingresos ni siquiera cubrirían el salario mínimo mensual. Entonces pues también esto nos habla de la feminización, como tú ya lo decías, de los trabajos, de la economía y cómo también esto cruza cuando queremos emprender.
Que también pusiste ahí el dedo sobre una idea que ha sido como muy difundida, ¿no? Y es, bueno, emprendes, lideras un emprendimiento y en automático tienes completa autonomía sobre tu tiempo. Y creo que para nosotras no aplica, porque, bueno, al menos a mí en la práctica sí me ha tocado toparme con mujeres que están teniendo micronegocios, emprendimientos, liderándolos y están drenadas de tiempo. O sea, incluso tienen que abandonar sus negocios para seguir cuidando, ¿no? Que se enfermó el hijo, que el marido cayó enfermo y pues cierro mi negocio y pues me voy a cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que me toca?
O también el cuidado de los papás, de los suegros, de los abuelos, que también toca y que al menos por tradición mexicana sí es el deber, ¿no? El deber, y que todavía esto pues es mal visto que pues haya otros mecanismos. Y también aquí me gusta mucho que tú colocas esta perspectiva también multiactor, que esto pues no se resuelve solamente con, bueno, pues vamos ahora a ofrecer más espacios para que las mujeres se puedan incorporar masivamente al trabajo remunerado, porque bueno, claro, es una acción muy loable, pero hablamos de analizar con ojos críticos la problemática y más bien pensar cómo la asumimos, cómo lo cooperativizamos, cómo también desde los diferentes actores ponemos también nuestras aportaciones. Y para esto a mí me gustaría resaltar muchísimo las cooperativas de cuidado que surgen como una propuesta precisamente para poder colectivizar esta, bueno, necesidad del cuidado, pero también en una clave de emprendimiento colectivo.
Y bueno, pues en México no existen todavía cooperativas de cuidado que ya estén articuladas. De hecho, desde el año 2020, el INAES tiene una iniciativa de crear cooperativas de cuidado. Ya hay algunos ejercicios exitosos en España, en Argentina, en Nueva York, ¿no? Que ya están juntándose para darle al tema de cuidados de manera colectiva, pero en nuestro país todavía no hay ningún caso exitoso de alguna cooperativa de este tema. En España hay una que se llama Senda de Cuidados, que de hecho ellos trabajan el tema de la incidencia política para mediación entre familias y cuidadoras. La de Nueva York se llama Beyond Care Cooperative. Igual, estas son como más o menos unas 30, 40 personas que se dedican al cuidado profesional de los menores.
Y que también, o sea, nosotras nos hemos integrado al sistema productivo a través de los trabajos remunerados, pero no ha ocurrido lo inverso. Los hombres, tengo que ponerlo ahí, no se han insertado en iguales proporciones a las tareas de cuidado. Entonces, pues también hace falta ahí mucha chamba de sensibilizar sobre estas tareas de cuidado. Y por supuesto, ¿no? Le acabas de dar ahí en el hilo y sí. Es, nos toca a todos, les toca también desde las instituciones proponer alternativas para el cuidado y definitivamente desde lo colectivo, esto que mencionas de las cooperativas de cuidado, que es bastante novedoso, hay muy pocos casos sobre cooperativas de cuidado, porque justamente creo que muchas están enfocadas en el tema económico productivo, pero creo que aún sigue faltando darle por ahí.
Claro, la verdad es que sí, esta es una gran deuda todavía que hay en general, en cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier tipo de acción. Precisamente es porque este trabajo ha estado ahí manteniéndonos, sosteniéndonos, pero cuando le preguntamos a una mujer que es ama de casa, ¿a qué se dedica? Al menos en mi caso, el 100% me han dicho, no, pues yo no trabajo.
Claro.
Yo nada más soy ama de casa y yo, no puede ser. Ese es el trabajo más extenuante, más pesado, y que pues muchas veces, y retomando la frase de Silvia Federici, pues se confunde con amor. Y que no es que no se haga con amor, no quiero decir eso, sino más bien que pues se disfraza y en el nombre del amor pues se justifica que se haga en las peores condiciones. Y también, qué bueno que mencionas pues también el trabajo que tienen nuestros compañeros hombres al respecto. Y para eso también yo les propongo utilizar, así como nos enseñaron en la escuela las tres R's acerca del reciclaje, pues las tres R's para este tipo de temas. La primera es reconocer que chamba, el cuidado es trabajo. La segunda, hay que reducir pues estas horas para las personas que pues actualmente cubren este trabajo de cuidados a través de la redistribución de las mismas. Entonces es reconocer, reducir y redistribuir. ¿Tú agregarías alguna de ahí?
No, a mí estas tres me parecen sumamente lógicas y más bien yo cerraría pues este segundo episodio interrelacionándolo, esa palabra que me encanta, con el primero. Este sistema hegemónico, ya lo mencionabas, se vale del patriarcado para poder seguir con esta estructura de dominación. Entonces sí creo que es posible imaginar otras maneras, incluso los cuidados colectivos, que ya se está abordando este tema. ¿Cómo podemos transitar hacia el envejecimiento de manera colectiva, con maneras más justas, el cuidado de las infancias también de manera colectiva? donde no solo le entren incluso los cuidadores primarios, sino más actores a esa gran tarea que es cuidar y que es sostener la vida misma.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Day. Y bueno, pues yo quiero cerrar con este llamado a la acción, utilizando esta analogía de las tres R's del reciclaje, como nos enseñaban en la escuela, pero pues aplicadas a todos estos temas que estuvimos reflexionando en esta sesión. Y pues la primera de ellas es la de reconocer. Es fundamental que partamos de ahí, que este es un trabajo, que también es importante, pues una, reducirlo y redistribuirlo, y principalmente también que esto va a permitir que pues las mujeres también podamos tener más tiempo para otras actividades que decidamos.
Completamente de acuerdo. Y bueno, yo cerraré diciendo que esta es una chamba que nos toca a todas y a todos. Cuidar es trabajo. Yo soy Daisy Tolentino y fue un placer compartir este espacio contigo, mi querida Michaela.
Muchísimas gracias y pues bueno, les invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio.
Les recordamos que este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
En todo el mundo, las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en mayor situación de pobreza, contribuyen enormemente a la economía y la sociedad a través del esencial trabajo de cuidados que realizan. Sin embargo, nuestros sistemas económicos fallidos valoran más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas que dedican cada día las mujeres y niñas al trabajo de cuidados no remunerados e incontables horas más a cambio de sueldos de pobreza. Los gobiernos deben dar la misma importancia al trabajo de cuidados que al resto de sectores para construir una economía más humana que funcione para todas las personas y no únicamente para una élite privilegiada. Deben garantizar que las grandes empresas y las personas más ricas paguen su justa parte de impuestos e invertir ese dinero en infraestructuras y servicios públicos para liberar parte del tiempo que las mujeres y niñas dedican al trabajo de cuidados, lo que les permitiría participar en actividades fuera del hogar y tener así la oportunidad de salir de la pobreza. Para explorar más sobre este tema, te recomendamos el libro La praxis del ecofeminismo, biotecnología, consumo y reproducción, por María Mies y Vandana Shiva. En todo el mundo, las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en mayor situación de pobreza, contribuyen enormemente a la economía y la sociedad a través del esencial trabajo de cuidados que realizan. Sin embargo, nuestros sistemas económicos fallidos valoran más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas que dedican cada día las mujeres y niñas al trabajo de cuidados no remunerados e incontables horas más a cambio de sueldos de pobreza. Los gobiernos deben dar la misma importancia al trabajo de cuidados que al resto de sectores para construir una economía más humana que funcione para todas las personas y no únicamente para una élite privilegiada. Deben garantizar que las grandes empresas y las personas más ricas paguen su justa parte de impuestos e invertir ese dinero en infraestructuras y servicios públicos para liberar parte del tiempo que las mujeres y niñas dedican al trabajo de cuidados, lo que les permitiría participar en actividades fuera del hogar y tener así la oportunidad de salir de la pobreza. El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Grupo Imer. Somos Radio Pública.